Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 8, vamos a mirar el versículo 17 hasta el 27. Como siempre, vamos a tener estos versículos en nuestra pantalla para que lo puedan leer. Niños, antes de que se me olvide, hay tres pistas que están visibles y deben mirar no solamente cuáles son, pero qué tienen que ver con el sermón que estoy a punto de predicar. Tres pistas. Bueno, Romanos 8, 17 al 27. Cuando Charles Dickens, que tenía 30 años en ese momento, en el 1842 y estaba de tour por Estados Unidos, tuvo una experiencia con la esclavitud en Estados Unidos que fue tan repulsiva que decidió tomar notas detalladas y publicarlas para que todo el mundo las leyera. Él pensó que la brutalidad de la esclavitud era tratada demasiado casualmente por los ciudadanos, demasiado casual en el país, por iglesias, por comunidades enteras. De hecho, cuando él veía un periódico, veía que no solamente había letras, sino que también había una sección que decía efectivo por negros. En esta sección, que era muy común en muchos periódicos en esos días, era donde los esclavistas publicaban anuncios cuando se les perdían algunos de sus esclavos y esperaban que alguien los identificara y se los regresara para darles un premio de efectivo. Y Dickens, mientras escribía esto y publicaba estas notas, incluyó muchos de estos anuncios publicitarios para poder exponer esto que estaba sucediendo en mi país. Y mientras uno lee estos anuncios, y algunos de esos se pueden encontrar en internet, lo que usted nota es que las personas esclavizadas se les identifica frecuentemente por sus heridas, por sus cicatrices, por todas las cosas que se les infligieron sus esclavistas. Pero no les voy a leer todas de estas porque todas, muchas de ellas son honestamente terribles y muy tristes, pero una de esas simplemente fue destacada y dice: fugitivo, un negro que se llama Arthur. Tiene una cicatriz considerable que le atraviesa el pecho y en cada brazo, hecho por un cuchillo. Y le encanta hablar muchísimo de la bondad de Dios. Le encanta hablar mucho de la verdad de Dios. Separado de sus hermanos, asumimos, separado de sus padres, también lo suponemos, tratado como una posesión, marcado vilmente con una cicatriz que va desde una parte de su cuerpo hasta la otra. Asumimos que fue por su capataz, pero Arthur le encanta hablar sobre la bondad de Dios. De hecho, así es como usted lo va a identificar. Esa es la manera en que usted sabrá que este hombre nunca deja de hablar sobre cuán bueno Dios es. Pero no sé sobre ustedes, pero cuando vaya al cielo, yo quiero conocer a este Arthur, porque este hombre es un héroe de la fe cristiana. Yo quiero conocer a Arthur y preguntarle: Arthur, ¿cómo hiciste? ¿Cómo hiciste? Y saben, lo que yo creo que escucharé es que me dirá: gloria, la gloria. Yo sabía que iba a compartir la gloria de Dios algún día. Yo sufrí, yo gemí para ver esta gloria, pero yo sabía que algún día iba a compartirla. ¿Sabe? Tim Keller en este momento, y puede orar por él, él sufre de un tipo de cáncer muy agresivo, cáncer pancreático, y lo dijo de esta manera: si usted sabe hacia dónde va en el futuro, ni siquiera va a entretener la idea de que sus problemas presentes y su dolor no van a valer la pena. Pablo lo dice de esta manera en nuestro pasaje: yo considero que nuestro sufrimiento presente no vale la pena en ser comparado con la gloria venidera que nos será revelada. No vale la pena compararla. No vale compararla porque no es, así como no es, no vale la pena comparar la cantidad de agua en este vaso como con la cantidad de agua que encontraremos en todos los océanos. Esa gran cicatriz que le atraviesa el pecho a Arthur y todos los gemidos que lo acompañan no se comparan con la gloria que veremos algún día en la vida de Arthur. Este pasaje tiene un eco de sinfonía, de gemido, gemido para ver la gloria. Vamos a escuchar a estos que quienes gimen en este pasaje. La creación gime, nosotros gemimos. Y las buenas noticias es que el Dios que nos ama y nos ha prometido esta gloria, Él también gime. Así que escuchen mientras leo Romanos 8, del 17 al 27. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esta esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Oremos. Señor, con las palabras de mi boca y la meditación que en nuestro corazón meditamos y cuando sea que la persona vayan a ver eso, que nuestra oración sea agradable a tu vista. Dios, nuestra roca, nuestro redentor, oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que ya lo escucharon. La sinfonía de los gemidos de la creación. La creación gime para ver la gloria. Este es el primer sonido que hace eco en este pasaje. La creación clamando, gloria, por favor, la gloria. Por cierto, ¿qué es la gloria? Un reformador antiguo lo define de esta manera. Es la excelencia infinita de la esencia divina, la pura esencia y naturaleza de Dios. La gloria aquí es cuando un poco de la naturaleza de Dios penetra nuestra experiencia humana. La gloria es esa cosa que en este momento te hace decir, wow. Y saben que apenas si logramos saborearla, apenas si podemos sentirla. De hecho, podemos saborearla la mayoría de veces por la ausencia de ella. ¿Saben por qué? Porque muchas veces estamos gimiendo para poder verla. En el versículo 22 dice que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores partos hasta este momento. Cuando Pablo menciona la creación, no está hablando de lo humano, sino está hablando todo lo que está debajo de la experiencia humana en el mundo en el que vivimos. Está hablando de los animales, las plantas, de los tejones, las lilas, los microbios que no se ven, las placas tectónicas poderosas. Está hablando de las corrientes de los ríos y las montañas que llegan a las profundidades del océano. De todas estas cosas habla Pablo en este momento, él dice que está gimiendo en este momento, incluso en este momento, todo está gimiendo en agonía. Gloria, por favor, gloria. La creación está gimiendo porque está fuera de sincronización, está sincronizada consigo misma. La creación, todas las cosas en nuestro universo, mira alrededor, no funciona bien. De hecho, el verso 21 nos dice que está atrapada en un ciclo sin fin de esclavitud a la decadencia. Está en esclavitud a esta entropía de muerte y también fuera de desincronizada con sus administradores. Las gaviotas cubiertas en petróleo mueren por nuestra falta de cuidado y no nuestra negligencia. Un terremoto que sacude Japón con una magnitud de 9.0 arrasa todas sus costas, llevándose 20.000 personas. Un virus invisible que sofoca la vida tal como la conocemos. Esto no es la manera en la que la creación debería haber sido. Así no fue diseñada. Debería ser estar en armonía y en sincronización con nosotros. Lo que nos dice el verso 20 es que algo salió mal porque fue sometida la creación a la frustración. Esto no por su propia voluntad, sino por la de aquel que así lo dispuso. La creación no escogió ser sometida a frustración, sino que fue sometida a la frustración por alguien. ¿Por quién? Bueno, pues por Dios mismo. ¿Y por qué Dios haría algo así? Por la historia que leemos en Génesis 3, la rebelión de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Dios los colocó sobre la creación para cuidarla, para cultivarla. Para que la llevaran a ser fructífera y lo hicieron por un tiempo. Y luego se rebelaron. Y cuando se rebelaron, derrumbaron y pusieron sobre sí mismos la maldición de Dios justa. Y esta maldición que empezó en Adán y Eva se extendió al resto de la creación. A través de dolor cultivarás la tierra y ésta te dará cardos y espinas. En otras palabras, es nuestra culpa. Así que, ¿por qué crime la creación? ¿Para qué? ¿Qué es lo que está? ¿Por qué está revolcándose en dolor como una madre en trabajo de parto? El versículo 19 al 21 nos dice, la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la de aquel que sí lo dispuso, pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. ¿Qué es lo que es? ¿Por qué está gimiendo? ¿Qué está aguardando? Nueva vida. Renovación específicamente nos aguarda a nosotros, nos aguarda a nosotros para que podamos experimentar la gloria de manera que ella también pueda manifestarse en la creación. En otras palabras, la esperanza de la creación está atada directamente a nuestra propia esperanza. Me encanta la manera en que lo dice Tim Keller. Dice, una gloria está viniendo que será tan poderosamente cegadora que cuando caiga sobre nosotros va a arropar toda la creación, todo el orden creado será glorificado junto con nosotros. Traeremos la naturaleza con nosotros a una realidad redimida, restaurada y redimida. ¿No es eso hermoso? La creación, es como si la creación estuviera estirando su cuello, aguardando a ver lo que va a pasar por esa puerta, está esperando. Entonces eso significa un par de cosas. Podemos presuponer que todo lo que Dios ha hecho no va a ser aniquilado finalmente. Sí, seguramente va a pasar a través de un proceso de renovación, pero va a ser restaurado. Sí, la creación va a ser restaurada. Uno de mis teólogos favoritos holandeses dice que Dios no desperdicia. Él no desperdicia lo que ha hecho. En vez, él lo que hace es rehace la creación a través de la gloria de los hijos de Dios. Y por lo tanto, el hecho de que Dios le importe lo suficiente a la creación para volverla a renovar debe ser una de nuestras motivaciones más grandes para que haya una ecología cristiana para el cuidado de la creación. De hecho, ningún partido político, ningún grupo de personas debería ser más apasionado sobre el medio ambiente que nosotros los cristianos, porque la restauración de la creación está atada junta a nuestra propia restauración, pero todavía no estamos ahí. La creación está gimiendo y así estamos nosotros. Estamos gimiendo aquí y ahora. Veamos el versículo 23. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Gemimos. Estamos anhelando. La primera vez que prediqué sobre este versículo fue hace muchos años y yo estaba literalmente gimiendo. Los primeros 5 minutos de nuestro sermón estaba llorando y gimiendo porque esa semana uno de nuestros niños del grupo de jóvenes había sido atropellado por un carro. Jaime, y yo estaba gimiendo y nosotros como iglesia estábamos gimiendo. Gemíamos porque la experiencia humana está terriblemente rota. Una mamá y un papá no deberían tener que sufrir eso. Estábamos gimiendo. Prende las noticias. En este momento mi país está gimiendo por el fanatismo lleno de odio, por la corrupción y la injusticia. Martín Lutero Jr. nos recuerda que muchas personas de color han estado gimiendo por siglos para que haya justicia, para que haya dignidad. Nuestro sistema de salud aquí en Colombia está gimiendo. Si usted ve las noticias, mientras las personas están peleándose porque haya ambulancias y se pelean para ir de un hospital a otro hospital, solo simplemente buscando un tanque de oxígeno. Los niños ansiosamente están gimiendo porque el matrimonio de sus papás está a punto de acabarse. ¿Cómo van a ser padres ustedes también para suplir todas las necesidades en medio de una pandemia? Una niña que también gime porque cree que su cuerpo no debe verse como el mundo le dice que debe verse. Este virus nos hace gemir porque muchos de ustedes han estado gimiendo por depresión, ansiedad. Nuestra iglesia en este momento está gimiendo mientras nuestro hermano Jorge lucha por su vida en una UCI. ¿Y cuáles son tus gemidos? Por cierto, tal vez has notado, pero los gemidos en este pasaje no solamente habla de las cosas que hacemos, nuestros pecados o nuestros hábitos destructivos, no es lo que nosotros hacemos, es todo lo que está mal en nuestros corazones y nuestro mundo, la experiencia humana, toda la experiencia humana. ¿Cómo eres tú parte de esa sinfonía de gemidos? ¿Cómo estás clamando, Gloria, por favor, Gloria? ¿Sabe? Una de las cosas que me gusta sobre el cristianismo es que no ignora esta realidad. No dice, esto solamente está en tu cabeza, es solamente una ilusión. Tampoco no le ofrece a la gente simplemente una respuesta retórica vacía o exige interés. No, de hecho, el cristianismo dice, es apropiado que gimas. Es una experiencia realista del mundo. Las cosas no son como deberían ser. Tu dolor es real, es muy triste, es muy difícil y duele, pero hay esperanza. Hay esperanza real y esa esperanza, este pasaje dice que comienza con el dolor en sí mismo. El versículo 23 nos recuerda, ¿quién gime? Bueno, somos nosotros que recibimos las primicias del Espíritu. Debería pensar en estas primicias o Estas primicias como un tipo de adelanto, un depósito que nos asegura una gloria futura en la herencia que le pertenece a los hijos de Dios. El hecho de que usted y yo gimamos por la gloria es que el Espíritu Santo está trabajando en nuestro corazón. C.S. Lewis dice, si nosotros nos encontramos deseando algo que nada en este mundo puede satisfacer, es muy probable que hayamos sido hechos para otro mundo. En otras palabras, gemir para ver la gloria sucede porque somos hijos de Dios y en nuestra experiencia es así cuando nos han prometido una herencia que todavía no tenemos, nos prometemos un estilo de vida en la familia de Dios que todavía no experimentamos. Versículo 17, y si somos hijos, somos herederos, herederos y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. En otras palabras, ¿cuál es esta herencia? Bueno, Dios mismo es nuestra experiencia. Y la naturaleza, al ser unido junto a Dios, a Cristo, lo que dice el pasaje es que no debería sorprendernos que asimismo sigamos el camino que Cristo siguió hacia la gloria. ¿Y cuál es ese camino? Es un camino de sufrimiento. Para poder llegar arriba, debemos ser los primeros abajo. Primero hay que sufrir y luego viene la gloria que no tiene comparación. La creación aguarda y nos observa el drama de toda la redención completa, que es lo que nosotros también aguardamos. La escena final todavía no ha llegado. No hemos llegado a ese capítulo de la historia, nuestra adopción final. Y yo creo que usted puede sentir un poco de esta confusión y esta tensión que existe en el reino de Dios, de algo que todavía no recibimos, pero que esperamos. Si estamos en Cristo en este momento, entonces somos salvos en este momento. Y usted ya fue redimido, pero también va a ser redimido. Ya fuiste adoptado en la familia de Dios y eres un hijo de Dios, pero adivina, tu adopción no está completa todavía. Estás unido a Cristo, tú estás en Él y Él está en ti, pero adivina qué, todavía no te pareces mucho a Él. Fuiste creado para heredar la gloria y aún así todavía no la tienes totalmente. Estamos esperando a que Cristo vuelva y a que vivamos en nuestros cuerpos resucitados. Hasta ese entonces gemimos por dentro, aguardando a la adopción y a la redención de nuestros cuerpos. No solamente nosotros gemimos y la creación gime, y hay buenas noticias, no solo nosotros gemimos, sino también nuestro Dios está gimiendo con nosotros. Verso 26 dice, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos, nos hacemos que pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. No sabemos lo que necesitamos, pero el Espíritu mismo gime y ora por nosotros a través de gemidos inexplicables. ¿Saben? Nunca voy a olvidar el gemido de mi hijo cuando tenía 20 meses, Fox, después de una cirugía de emergencia que salvó su vida. Él estaba en la UCI y fue después de la cirugía. Yo estaba hablando con el doctor o algo, pero no nos permitían acercarnos a él. De hecho, ni siquiera nos decían cómo estaba, pero podía ver un poco de él a través del cuarto y lo miré a él con su pequeño cuerpo hinchado, conectado a tubos y a cables por todos lados. Incluso en ese momento algo sucedió. Él se despertó después de la cirugía y estaba solo y estaba confundido y no sabía dónde estaba. Y él sacó el más hermoso gemido que puedan escuchar y me rompió el corazón. Esa es una imagen de cómo el corazón de Dios se mueve en nuestra dirección cuando escucha nuestra miseria, cuando clamamos por gloria, gloria, por favor, gloria. Lo primero que notamos es que el Espíritu Santo escucha estos gemidos y de hecho los traduce estos gemidos por nosotros a una oración productiva. El Espíritu está gimiendo por nosotros. Eso es buenas noticias porque adivinen. La oración del Espíritu Santo es mucho más vibrante y más efectiva que nuestras propias oraciones. Así que cuando no sabemos qué orar, bueno, Él sabe. Y cuando oramos la oración equivocada, bueno, Él ora la oración correcta en nombre de nuestro. Hay una historia muy, muy especial de Sinclair Ferguson cuando él decía que visitaba a su familia en el norte de Escocia. Y ahí es donde un primo vive. Y ese primo se había enfermado poco después de haberse casado, cerca de la edad de 21 años. Y esa enfermedad, por alguna razón, lo llevó a estar paralizado. Entonces, todo lo que su primo podía hacer era mover un poco su cabeza y se le colocaba una copa o una taza de té en sus manos de la manera correcta. Todo lo que podía hacer era tomar té durante el día. Aparte de eso, no podía hacer mucho. Así que Ferguson le daba un poco de miedo estar cerca de su primo, especialmente por los sonidos que hacía. No podía hablar. Pero cuando gemía en estos gritos, él le daba miedo. Hasta que en un momento notó algo interesante. La esposa de su primo, cada vez que él gemía, su esposa sabía exactamente lo que él necesitaba. Ella le entendía. Ella le traía exactamente lo que él necesitaba. Mientras nosotros nos encontramos en esta parálisis en oración y así solo podamos decir, Señor, ayúdanos, incluso cuando oramos la oración equivocada. El Espíritu nos escucha y el Espíritu nos conoce lo suficiente para saber exactamente lo que necesitamos. El Espíritu gime en nombre nuestro. Pero hay más. De hecho, hay más belleza en el Evangelio. Dios no solamente se queda mirando mientras nosotros sufrimos, Él actúa. Él se mete al juego, Él se mete en todo el drama, se mete en nuestra historia. Al personalmente enviar a su hijo en nuestra historia, adivinen qué es lo que Él hace mientras leemos su historia. Él también gime para ver la gloria. Él experimenta la corrupción de nuestro mundo. Incluso durante su último suspiro, Él gime y sabe que esta experiencia de ser humano es bastante miserable con toda nuestra corrupción y todo nuestro dolor. Duele y él comparte este dolor. Por eso fue que Arthur, la historia que mencioné hace poco, no estaba loco. Él sabía algo sobre Dios. Él sabía que Dios no solamente nos observa desde lejos, pero que Él nos ama lo suficiente para venir, meterse en nuestra historia, en nuestra experiencia, para gemir con nosotros, esa cicatriz que iba de un lado al otro, debió verse visto bastante como las heridas de Jesús en la cruz. La solidaridad de Dios significa que Él es bueno, pero incluso tan hermoso como eso puede verse, no es suficiente. Necesita haber más. Necesitamos que Dios lo arregle, que haga algo al respecto. Mientras estaba de pie en el hospital viendo a mi hijo en agonía y confusión, yo me sentí desamparado. No podía hacer nada acerca de esto, acerca de su sufrimiento. Y tenía este sentimiento sobrecogedor muy dentro de mí, que yo haría absolutamente lo que sea para tomar su lugar. Yo habría hecho lo que sea, incluso estar en esa cama conectado a tubos y cables y enmendaduras en mi abdomen. Eso lo haría si eso significara que mi hijo pudiera estar bien. Habría tomado su lugar y esa es la esperanza final y belleza del sacrificio de Cristo en la cruz para las personas como nosotros que aguardamos por su gloria. Su gemido puede sonar como nuestro gemido, pero él de hecho pudo hacer algo para hacerlo detenerse, porque en la cruz él tomó el peso completo de la maldición de Dios y el castigo. Mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Él tomó nuestro lugar para que nosotros no tuviéramos que sufrir ese tipo de muerte espiritual que Él sufrió por nosotros. Él fue condenado para que nosotros pudiéramos tener vida como hijos e hijas en su familia para siempre. Y nuestro Cristo resucitado va a volver para ponerle un fin a todos los gemidos, a todo el sufrimiento. Y hasta ese momento vamos a gemir y esperamos. La palabra de Dios dice, por lo tanto, no nos desanimen. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Oremos, Señor, oramos por esta realidad y oramos que tu espíritu no solamente ore en nombre nuestro, sino que nos llene de esperanza mientras anhelamos esta gloria. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.